El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
Bueno, hoy es 27 de abril. El pasado 8 fue cuando arrancaba oficialmente la campaña de la Declaración de la Renta 2025. TaxDown es colaborador social de la agencia tributaria y ha ayudado ya a millones de usuarios a optimizar su declaración. Hoy hablamos de declaración de la renta, de números, de impuestos. Lo hacemos con Paula Urcera, que es responsable del área fiscal de TaxDown. Paula, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, encantada de saludaros.
Oye, lo primero, ¿cómo ha ido? ¿Cómo han ido estos primeros días de campaña en TaxDown? Supongo que estaréis hasta arriba de trabajo.
Muy intensos, la verdad es que cada vez Hacienda devuelve antes y entonces hace que cada vez más personas, cuando empezamos la recomendación era no presentes el último día. Yo creo que los españoles últimamente nos lo hemos tomado al pie de la letra y como están devolviendo rápido, estamos teniendo estas semanas muchísimo trabajo, pero muy contentos.
¿Cuáles son las dudas más recurrentes con las que os estáis encontrando en estos días?
Mira, hay muchísima variedad, pero las principales son si hay obligación de presentar la declaración de la renta, toda la parte de inclusión de criptomonedas, exchanges extranjeros, saber si las ganancias y las pérdidas las podemos incluir o no, toda la parte de alquileres, sobre todo de alquileres de verano, que muchas veces la información no aparece en datos fiscales, alquiler vacacional, y por supuesto toda la parte de deducciones que, siendo el sistema fiscal español tan complejo y tan cambiante cada año, siempre genera mucha confusión.
Uh-huh. Oye, mencionabas el tema de las criptomonedas, de los criptoactivos. Tengo entendido que este año por parte de Hacienda, de la Agencia Tributaria, se ha reforzado mucho el uso de herramientas de trazabilidad blockchain para detectar a esos contribuyentes que hayan operado con criptomonedas sin declarar las ganancias o sin declarar las pérdidas. Cuéntame cómo tributan.
Pues al final tenemos que incluir de cripto todas las cosas que hayamos vendido durante el año y también el intercambio entre monedas. Esto es importante porque mucha gente no lo sabe. El cambio de una moneda por otra genera una permuta que a efectos de Hacienda es una ganancia o una pérdida por la diferencia entre lo que valía la moneda que vendiste y el precio que te han dado por la que has comprado. Entonces, todas las monedas que hayamos vendido, que hayan generado una ganancia o una pérdida, hay que incluirlas en la declaración. Uh-huh. Vemos muchas veces que la gente que tiene pérdidas piensa que no las tiene que incluir. Las pérdidas también se pueden compensar con ganancias los 4 años siguientes y también es obligatorio incluirlas en la declaración de la renta. Entonces, si tenemos dudas sobre cómo incluir este tipo de activos en la declaración, siempre nuestra recomendación es que estemos asesorados para que estemos haciendo las cosas bien.
Ya. También hay dudas, tengo entendido, sobre si uno tiene una cuenta, realiza pagos con tarjeta o movimientos a través de uno de estos nuevos bancos digitales, que quizás ahí Hacienda esté un poco despistada, porque va por detrás de la tecnología. ¿Esto es así o no? Si tenemos cuentas ahí en bancos digitales, ¿tenemos que estar más tranquilos o no?
A ver, al final, ¿qué estamos viendo? ¿O cuál es la recomendación? Hacienda tiene 4 años para revisar la declaración de la renta y la ley del IRPF dice que hay que incluir los intereses, dividendos, ganancias y pérdidas que obtengamos en la declaración, siendo residentes fiscales en España por renta de fuente mundial, es decir, da igual donde tengamos el exchange. Si somos residentes fiscales en España, las ganancias hay que incluirlas en la declaración de la renta. Entonces, lo que sí que estamos viendo es que Hacienda está haciendo un esfuerzo muy grande por llevar la trazabilidad de este tipo de brokers extranjeros y que además tiene 4 años para revisar. Entonces, no tiene sentido que hagamos las cosas mal. Yo personalmente, teniendo brokers en el extranjero, declaro las ganancias en la declaración y creo que no estaría tranquila si no lo hiciese.
Oye, los pagos realizados por Bizum, porque también hay muchas dudas. Si yo, por ejemplo, tengo a mi hija estudiando en el extranjero y le paso todos los meses, no sé, pon 1.000 euros, eso lo tengo que declarar porque es menor, bueno, no es menor, pero sí que depende de mí. Pero estoy preocupada a ver si Hacienda va a decir, oye, que todos los meses mandas ahí una cantidad importante.
Claro, es que lo que tenemos que volver, y yo intento volver mucho a los orígenes, aunque sea un poco raro, porque creo que es importante para que la gente entienda qué tiene que incluir en la declaración. En la declaración tenemos que incluir lo que hayamos ganado durante el año, no lo que tengamos. Entonces, nosotros, los pagos que recibimos por Bizum, hay que hacer una diferencia entre lo que, imagínate que tú tienes una actividad como autónomo y te pagan por Bizum. Eso sí que lo has ganado, es parte de tu actividad profesional. Sin embargo, si te han pagado tus amigos unas entradas a través de Bizum para ir al cine que tú has pagado, eso no es una ganancia, no hay que incluirlo en la declaración. Entonces, en la declaración de la renta tendremos que incluir lo que hayamos ganado. Y luego, los pagos que hacemos a nuestros hijos, que es una cosa un poco diferente, que es lo que nos dices tú, se podría entender que es una donación, pero en realidad tú pagas a tu hijo para mantenerle. Entonces, Hacienda no entiende que cada vez que le das dinero para que pueda vivir en el extranjero mientras estudia, le estás donando dinero y hay que pagar impuestos por esa donación. Se entiende que es parte de la manutención de tu hijo. Entonces, no habría que... Uno, en la declaración no hay que incluirlo porque sería una donación y va por un impuesto diferente. Y dos, si son gastos que pagas a tu hijo de manutención, tampoco hay que hacer un, hay que liquidar el impuesto de donaciones cada vez que le das dinero para que se mantenga mientras estudia.
Duda también que surge ahora mucho, como estamos todos contratando las vacaciones de verano, alquilando algún apartamentito o escapando a la feria de abril en Sevilla o a la feria de Jerez. Ahí, imagínate que yo soy propietario de una vivienda y de vez en cuando pues lo pongo en alquiler vacacional. ¿Ahí se entera o no se entera Hacienda?
Sí, claro, y además es que las plataformas como Airbnb y Booking tienen la obligación de reportar a Hacienda los ingresos que reciben de usuarios. Lo vemos actualmente, está incluso en datos fiscales, no te pone a qué inmueble corresponde, pero sí te pone los ingresos que has obtenido a través de Airbnb o de Booking, por ejemplo. Entonces, esas ganancias hay que incluirlas en la declaración como alquiler del inmueble. Igual que hay dos tipos de alquiler, ¿no? Si lo alquilamos para que sea la vivienda habitual de nuestros inquilinos y también si lo alquilamos como alquiler ocasional. Ambos rendimientos, lo mismo, porque se paga impuestos en el IRPF por lo que ganamos. Esto es un rendimiento de alquiler, rendimiento de capital inmobiliario es la palabra técnica. Hay que incluirlo en la declaración de la renta y podemos deducirnos los gastos correspondientes a esos días que lo hemos tenido alquilado.
Y, por ejemplo, si tú ingresas porque eres influencer, creador de contenido, este nuevo ahora de estas nuevas profesiones, estos nuevos modelos de negocio digital, eso también, todo lo que sea ingreso, tú lo tienes que declarar.
Además, es que esa gente debería estar dada de alta como autónomo en principio porque realizan una actividad profesional. Entonces, sí, claro.
Uh-huh. Quienes no conozcan TaxDown, ¿cómo funciona? ¿Quiénes sois?
Pues mira, nosotros nacimos en 2019 con la idea de facilitar todo este engorro que estamos hablando ahora. Los que nos estén escuchando o viendo se darán cuenta de que no es nada fácil y más con las nuevas tecnologías y las nuevas formas de trabajo, incluir bien los rendimientos que obtenemos en la declaración por un lado y luego no hemos hablado mucho, pero también hay muchísimas deducciones en la norma que mucha gente desconoce que no se puede aplicar y por tanto pierde dinero por no poder aplicarse esas deducciones, no sabiendo que puede incluírselas en su declaración. De TaxDown lo que hacemos es atacar esas dos vertientes. Por un lado, ayudando a las personas a que su declaración esté correctamente presentada e incluyan todos los rendimientos que tengan la obligación de hacer, pero luego también, por otro lado, que se apliquen todas las deducciones y beneficios a los que tengan derecho para poder obtener el mejor resultado posible de su declaración, haciéndolo además a través de una plataforma muy sencilla que se adapta específicamente a la realidad de cada persona y solamente te va preguntando y te va pidiendo información sobre las cosas o sobre los ingresos o deducciones a los que la persona haya tenido derecho. Así que facilita la forma de reportar los impuestos en España.
Por lo que tú dices, el borrador no es suficiente, ¿no? Hay que hacer un poquito más.
Claro, el borrador no. Nosotros tenemos la creencia de que el borrador tiene correctamente todos nuestros ingresos incluidos y que tiene aplicadas todas las deducciones que nos podemos aplicar. Y eso no es real. El borrador es verdad que tiene mucha información, pero no siempre está completa. Entonces, nosotros siempre recomendamos recibir asesoramiento. Es, yo creo, uno de los trámites más difíciles que hacemos como personas durante el año. para eso, para estar seguros y tranquilos de que la declaración está bien hecha y que también tiene el mejor resultado posible. Oye, que si igual hay alguna deducción que nos podemos aplicar y no nos la estamos aplicando por desconocimiento y estamos perdiendo dinero.
Claro, hablabas de las deducciones, has insistido mucho en esto. Creo que habéis hecho recientemente un estudio en el que decíais que el 77% de los contribuyentes desconoce deducciones autonómicas.
Sí. Esto es tremendo. Además, es que nosotros le vamos luchando años sobre esta leyenda urbana en la que las personas piensan que su declaración de la renta está bien calculada, y nosotros vemos cada año que hay muchísima gente que se deja dinero en su declaración de la renta por no aplicar deducciones a las que tiene derecho. Además, es que es impactante porque cada año cambian. Este año ha habido más de 200 cambios en la declaración de la renta en relación con deducciones autonómicas. Nosotros que trabajamos con ello casi no somos capaces de estar al día de todas las novedades que hay. Imagínate una persona que no tiene conocimientos técnicos sobre la materia, ¿no? Pues nosotros, viendo que cada persona se puede ahorrar unos 400 euros de media con taxdown, siempre recomendamos revisar el borrador para ver si tenemos derecho, desde luego, a aplicarnos deducciones que no aparecen reportadas por defecto.
Cuéntanos, ¿quiénes están obligados a presentar este año su declaración?
Vale, hay diferentes vías a la hora de presentar la declaración de la renta. Los autónomos, por ejemplo, tienen obligación de presentarla siempre. En términos generales, con un solo pagador, si tenemos un trabajo normal, son 22.000 euros. Por debajo de los 22.000 euros no estás obligado a presentar la declaración de la renta. Pero si tienes más de un pagador, esta obligación baja a 15.786. Creo que es, no me acuerdo de las dos últimas cifras, pero por ahí. Pero además, si tenemos compra y venta de acciones, esta obligación cambia, y si tenemos ganancias por encima de 1.000 euros o pérdidas por debajo de 500, junto con el resto de ingresos, también hay obligación de presentar la declaración. El artículo de la obligación de presentar la declaración de la renta no es nada sencillo. Lo mismo, la recomendación es, si no sabemos si estamos obligados o no, comprobémoslo, porque si estábamos obligados y no la presentamos, nos sancionan por no haber presentado la declaración de la renta.
Vale, y si no estoy obligado, ¿no la hago o intento hacer por si acaso me llevo alguna sorpresilla?
Claro, por si acaso te devuelven, ¿no? O sea, yo creo que aquí es importante, pues eso, ver, porque si no estás obligado, pero si te sale a devolver, ese dinero es tuyo, preséntala para que te devuelvan esa cantidad. Si no llegas al mínimo, te sale a pagar y no estás obligado, pues no la presentas, pero ya sabes que no tienes obligación de presentarla y que como te sale a pagar, pues no la presentas y así no tienes que pagar ese importe.
Vale. Hablábamos de las deducciones. A nivel autonómico, ¿qué deducciones son las más importantes que tengo que tener en el radar o que tú me menciones y yo diga, uy, mira, esto no lo sabía yo?
Claro, es que son tan variopintas las deducciones autonómicas. Mira, yo hablo siempre de tres grandes grupos que creo que tenemos que tener en cuenta. Todas las que tienen que ver con alquiler de vivienda y sobre todo alquiler de vivienda para gente joven, en casi todas las comunidades autónomas hay deducción por vivir de alquiler. Entonces, si ese es nuestro caso, revisemos siempre si en nuestra comunidad autónoma hay deducción. Hay algunas que tienen límites de ingresos, hay otras que no tanto. Comprobemos si tenemos derecho a aplicárnoslas. Luego, familias que acaben de tener hijos. Estas son muy jugosas y muchos años la gente que tienen hijos, como normalmente lo que reciben durante los meses de paternidad está exento, la renta les sale a devolver y la presentan muy rápido porque les sale a devolver. Pero hay muchas deducciones autonómicas por nacimiento de hijos, por guardería, por escolaridad. Entonces, revisemos la declaración porque aunque nos salga a devolver, puede que nos salga más a devolver aún pudiéndonos aplicar deducciones autonómicas. Y luego hay algunas autonomías que están incluyendo muchas deducciones como más populares, las llamamos nosotros, pues para fomentar el ejercicio físico. Hay algunas comunidades autónomas que lo tienen, hay otras que tienen por gastos de salud, por ir al dentista, por ir al psicólogo, que esas son como muy variopintas, ¿no? En Andalucía hay una este año por ser celíaco. Es que son tan variadas que yo creo que lo más recomendable, y luego varía tanto en función de cada comunidad autónoma, que lo más recomendable es revisar si en nuestro caso concreto nos podemos aplicar alguna. Y claro, obviamente, nosotros desde Taxdown, pues nuestra recomendación para saber si tenemos derecho o no es utilizar la herramienta.
Claro, y desde Taxdown, ¿quién se beneficia más de usar vuestra herramienta? No sé si empleado por cuenta ajena, un autónomo, un empresario de tamaño mediano que tenga 10, 12 empleados, ¿cuál es el perfil?
Pues fíjate, yo creo que TaxDown es bonito porque llega a todos los sectores de la población. Nosotros al principio teníamos mucho problema porque nos decían cuál es el target de la empresa o cuál es el público objetivo. Y decíamos, pues quien tenga que presentar la declaración de la renta, ¿no? Al principio nosotros teníamos mucho foco puesto en el ahorro y se beneficiaban de ello, sobre todo las personas que podían aplicarse deducciones, pero conforme han ido pasando los años, ha ido cambiando mucho el perfil del usuario y cada vez estamos más cerca de personas que quieren presentar bien su declaración de la renta. Entonces, junto con la inclusión en el mercado de plataformas que no reportan Hacienda, pues como hablábamos, bloques extranjeros y así, ha cambiado mucho el perfil y ahora hay mucho mix entre busquemos el ahorro, pero también hagamos bien la declaración de la renta con todas las casuísticas que tenga cada persona.
Para terminar, ¿qué consejo le darías a aquellos oyentes que aún todavía no se han puesto a mirar la declaración de la renta, que lo dejan, no quiero mirar a nadie, para el último día? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que mirar? ¿Por dónde apretamos?
Sí, yo creo que lo hemos venido hablando a lo largo de toda la conversación que estamos teniendo, pero yo diría como tres cosas principales. Uno, no lo dejemos para el último día, no cerremos los ojos y pensemos que no se nos puede complicar, porque imagínate que de repente has hecho algo este año que te exige pedir documentos o buscar o hablar con gente. Si lo haces a última hora, siempre vas a tener más riesgo de no llegar al fin de plazo. Dos, que no demos por hecho que el borrador tiene todas las cosas que tenemos que incluir, que revisemos bien que están incluidos todos los ingresos que tenemos que incluir, y último, que las deducciones echemos un vistazo para ver si podemos beneficiarnos de ellas, porque pueden cambiar mucho el resultado de nuestra declaración.
Bueno, pues nada, ahí lo tenemos. ¿Hasta qué día se pueden presentar? Recuérdamelo.
30 de junio. 30 de junio es el último día del plazo voluntario. Después del 30 de junio también se puede presentar. Si presentamos, nos sancionan por presentar fuera de plazo, pero siempre es mejor presentar voluntariamente a que Hacienda llame a nuestra puerta y nos diga, oye, no has presentado la declaración.
Muy bien, pues Paula Urcera, responsable del área fiscal de TaxDown. Gracias, cuídate y hasta pronto. Un abrazo fuerte. Igual. Que vaya todo muy bien. Hasta Adiós. Pronto. Adiós. Gracias.
¿Sabes que podrías estar dejando cientos de euros en tu declaración de la renta? Con TaxDown, compruebas gratis cuánto puedes ahorrar. Conecta con Hacienda en un clic, responde unas preguntas sencillas y descubre todas las deducciones que te estás perdiendo. Más de 2 millones de personas ya lo han probado. Entra en taxdown.es. TaxDown, tu declaración de la renta bien hecha.
Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
Del 15 de abril al 24 de mayo, la mejor fotografía del mundo se da cita en Palencia. 17 exposiciones y 24 artistas nacionales e internacionales. Sexto Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León. Más información en fifthill.com, Junta de Castilla y León.
¿Estás listo para que tu evento de empresa sea algo único? Wasow Madrid, donde cada detalle está pensado para inspirar, conectar y celebrar. Música, gastronomía y tecnología se unen para que tus invitados vivan una experiencia inolvidable. El show más espectacular del mundo. Más información en wasow.com.
Este martes, el Parlamento Europeo vota el nuevo marco financiero plurianual, el presupuesto que marcará las prioridades de la Unión Europea durante la próxima década. Defensa, tecnología, competitividad, agricultura y transición energética centran una votación clave para el futuro del continente. Y el miércoles, Radio Intereconomía se traslada hasta la Eurocámara con una programación especial en directo desde las 8 de la mañana para analizar el resultado de la votación y todas sus claves. Europa decide su futuro y nosotros te lo contamos en Radio Intereconomía. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio.
Vamos allá con nuestro consultorio de herencias. Ya saben que lo hacemos con ustedes. Están invitados a participar a través del 915331851, teléfono directo de este programa, de esta casa. Repito, más despacito, 915331851. Tienen también otro teléfono donde pueden mandar sus mensajes de texto o de voz, si les es más cómodo, 609-2247-16. Y además tenemos un tercer camino para que ustedes se pongan en contacto con nosotros y nos planteen sus dudas. Es el canal de YouTube de Radio Intereconomía. Me acompaña Iciar Pernía, que es socia directora de Legal por Naturaleza. Iciar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
Me asegura que nos ha castigado, que esto no es de bailar en la Feria de Sevilla y que es pura alergia. No sé si creerte.
Sí, sí. Es verdad.
Sí, es pura alergia.
En la feria canté mucho también, también. Pero no, esto
bueno,
es alergia.
Oye, ¿qué tal la feria? ¿La has visto muy animada, con mucho ritmo, mucha gente?
Bueno, demasiada. Sí. La verdad es que Sevilla enamora, pero cada vez que voy digo, pero bueno, esto es mejor que la vez anterior.
Ya, bueno. Bueno, vamos a ir con primero con algunos temitas para ir, porque nos gusta, como tú dices siempre, educar. Fomentar que los oyentes vayan aprendiendo un poquito más, que los conceptos les suenen, lo entiendan y que sepan que aquí pues te tienen a ti para cualquier duda.
Claro.
Primero, antes de nada, ¿qué es? Vamos a hablar de pactos sucesorios. ¿Qué es un pacto sucesorio?
Un pacto sucesorio es un contrato entre dos partes y limita las facultades de disponer mortis causa de los bienes. Es una forma de dejar repartida la herencia sin necesidad, por ejemplo, de utilizar la donación. ¿Por qué? Porque lo hacemos en vida. Entonces, las personas que van a recibir nuestros bienes lo pueden hacer en el momento en el que se firma el pacto o en un momento posterior. Por ejemplo, vale, porque les imponemos condiciones para que puedan recibir ese bien.
Vale. Efectos del pacto sucesorio. ¿Qué consecuencias tiene?
Bueno, pues hay que tener en cuenta que el pacto sucesorio en los territorios forales como Aragón, País Vasco, Cataluña o Galicia es donde se suele dar con más frecuencia, porque son pactos que una vez acordado por las partes son irrevocables. Entonces, ¿cuáles son estos efectos? Pues que permite hacer esta transacción de bienes entre padres e hijos, por ejemplo. Impide que existan desavenencias entre los herederos directos. ¿Por qué? Porque ya se ha recogido en ese pacto sucesorio. Se puede inscribir en el registro de últimas voluntades y registro de la propiedad, con lo cual protegemos que esa última voluntad que yo tengo de entregar un bien se va a producir y no va a haber ningún problema entre herederos. Y yo diría que una de las notas más importantes es que es irrevocable, por lo que es seguro.
Vale. Ahora, imagínate que nosotros firmamos un acuerdo hace 30 años. ¿Puede tener validez ese acuerdo escrito hace más de 30 años si se han repartido los bienes de la herencia sin tener en cuenta las legítimas?
Bueno, no. A ver, matices.
A ver.
Por ejemplo,
las legítimas van a misa.
Sí, con eso no se puede jugar,
no.
Es irrenunciable
eso.
En cualquiera de los casos. Entonces, si se hizo en alguno de los territorios que permiten los pactos sucesorios que hemos comentado anteriormente, puede ser válido si no hubiera testamento. Si todos los herederos lo firmaron y estaban de acuerdo, y es un pacto en el que, bueno, durante años se ha venido haciendo así, puede ser válido por derecho consuetudinario, por decir así, el uso y la costumbre. Sin embargo, un acuerdo privado en el resto de España no sustituye a lo establecido en la legislación sucesoria. Por eso hablamos de las legítimas, que son irrenunciables. Y yo diría que habría que formalizarlo en escritura pública y que sea ratificado por todos los herederos. Pero si hay un testamento posterior, no tendrá validez.
Vale. ¿Se podrían hacer compensaciones entre los herederos por el supuesto pacto aceptado por los herederos por pago de impuestos o por, devoluciones posteriores a la masa hereditaria?
Yo entiendo que no. Que no procede, no, porque ya se ha aceptado el testamento por
todos
los herederos.
Entonces, aquí no enredes. Una vez que se ha aceptado, no le des más vueltas,
claro,
¿no?
Si tenemos un testamento, se ha aceptado, luego sacar a la luz que había un acuerdo privado de hace 35 años, ya no tiene ningún sentido.
Ya.
Eso
ahí
no.
Enredas y malmetes y no.
No, porque ya está la herencia repartida, los impuestos presentados y hay un testamento que sí que es válido.
Vale. Si en el testamento regulado, con cautela socini para los cónyuges a fin de protegerse, se ha vulnerado la voluntad de mis padres, ¿podría yo impugnar el testamento para que se aplique conforme a la última voluntad de mis padres?
Bueno, pues esto en relación con la cuestión anterior, una vez que se ha aceptado la herencia conforme a la última voluntad del testador, no es viable. ¿Para qué vamos a impugnar un testamento si ya lo hemos aceptado anteriormente, ya sea mediante un acuerdo privado o estas últimas voluntades? No, no tendría sentido.
Recuérdanos qué es la cautela Socini.
Bueno, es una cláusula testamentaria, para mí muy útil, por la que el testador deja a los herederos, que son también legitimarios, una parte superior a lo que le corresponde si se cumplen ciertas condiciones. Con lo cual, se suele utilizar mucho para dejar superprotegido al cónyuge supérstite. Entonces, ¿qué decimos? Todos mis herederos van a heredar a partes iguales si respetan la cautela Socini por la que he dejado, por ejemplo, el tercio de libre disposición a mi cónyuge. Si alguno de ellos vulnera este acuerdo y dice no, yo quiero percibir mi parte de herencia ya, no habrá ningún problema, pero lo que le dejarán será la legítima y el resto que se había dispuesto en esa última voluntad acrecerá al resto de los herederos.
Vale. ¿Qué pasa si alguno de mis hijos no está de acuerdo a mi fallecimiento con la adjudicación de la herencia y quiere reclamar su parte?
Bueno, pues lo que comentábamos.
Bueno, yo no voy anterior. A estar, no voy a enterar, así que
claro.
Me da igual.
Pero lo que le va a pasar va a ser eso, que solamente va a recibir la legítima. El resto de porción hereditaria será para el resto de sus herederos.
Vale, ahora pon que pasan muchos años sin repartir una herencia, porque tampoco había tanto, nos hemos enredado, que si la cuñada, que si el hermano, que mejor no tocamos, que ya sabes cómo son estas cosas. Entonces, pasa muchos años sin repartir una herencia, los herederos al margen del testamento deciden acordar otros valores para llegar a un acuerdo. ¿Eso sería válido?
Bueno, nuestras eternas invitadas a la mesa.
Ay, madre mía.
Para mí siempre hay dos jueces en una herencia, que son la ley y Hacienda.
Qué susto pensaba que iba a decir los cuñados.
No. ¿Te imaginas?
Bueno,
la ley,
ya.
La ley y Hacienda. No se repartiría ninguna herencia en España, entonces. Siempre que se respete las legítimas, si todos los herederos están de acuerdo, se pueden adjudicar los bienes con otra disposición, pero hay que formalizarlo en escritura pública. Ahora bien, hay que tener en cuenta que al menos estos bienes, si son inmuebles, se tienen que valorar a valor fiscal, lo que ahora se llama valor de referencia, o a valor de mercado. ¿Por qué? Porque si no habrá comprobación de valores por parte de la Dirección General de Tributos. Y esto no nos interesa. ¿Por qué? Pues porque habrá sanciones, habrá paralelas con las correspondientes complementarias. Entonces hay que tener en cuenta también los excesos de adjudicación.
Vale.
Porque si no pagaríamos impuestos extraordinarios.
Vale, oye, eso del exceso de adjudicación, a ver, explícame lo que es.
Bueno, pues cuando un heredero recibe más de lo que le corresponde y hay que compensarlo. Por ejemplo, esto se hace mucho en el tema de los inmuebles. ¿Por qué? Porque se puede entender que es un bien indivisible. Entonces, si hay tres herederos y recibimos un inmueble, no puedo trocear esa vivienda, que puede ser, y es habitual en la práctica, pues uno se queda con la vivienda y a los otros dos se le compensa con dinero. Si en esa herencia hay cuentas bancarias, fondos de inversión, valores, etcétera, bueno, pues se reparte de tal manera que todos económicamente reciban lo mismo. Pero si uno recibe más importe que los demás, estará recibiendo un exceso de adjudicación. Entonces, esto puede ser peligroso, ¿no? ¿Por qué? A ojos de Hacienda, porque puede encubrir una donación, con lo cual hay que justificar por qué no se puede dividir ese bien, valorar correctamente los bienes a valor fiscal o de mercado y documentar bien las compensaciones que se hacen con otros bienes.
Vale. Bueno, dicho esto, yo creo que ha quedado claro, pero abrimos los teléfonos para que los oyentes nos planteen cualquier duda, cualquier pregunta. Y tengo ya...